Siglo XXI.
Muchas de las acciones que realizamos los seres humanos, por no decir todas, están movidas por las emociones. Desde las compras que realizamos, la forma en que comemos, la manera en que nos vestimos, hasta el modo en el que nos comunicamos con los demás, están fuertemente influenciados por cómo nos sentimos en ese momento. Dentro de las emociones hay dos que mueven el mundo entero y, cómo no, el de la economía. Se trata del optimismo y el pesimismo. Gloria Oñoro, autora del libro Reconcíliate con la energía del dinero, nos muestra hasta qué punto nuestra visión de un futuro halagüeño o nefasto puede condicionar nuestras finanzas. En los discursos, Gloria, que escuchamos habitualmente entre ciudadanos o en cualquier reunión, el pesimismo suele ser más habitual que el optimismo. Está claro que un factor de peso en este hecho puede ser que las noticias que vemos o escuchamos no son para estar tranquilos. No obstante, cuéntanos, ¿existe alguna otra variable, además de las noticias, que justifique que el pesimismo sea más seductor que el optimismo?
Bueno, pues como dice Morgan Housel en su libro La psicología del dinero, cómo piensan los ricos, cuando escuchamos un mensaje optimista suena como a argumento comercial y se nos encienden las alarmas porque sentimos que alguien nos quiere vender algo, puede estar intentando vendernos algo. Pero si el mensaje es pesimista, suena a que alguien intenta ayudarte, prevenirte para que estés preparado para cuando algo malo ocurra. Además, el pesimismo parece una opción como más inteligente, es más cautivador intelectualmente y se le presta más atención que al optimismo. En finanzas podemos definir el optimismo como la creencia de que es probable que haya un buen resultado a nuestro favor a la larga, aunque por el camino haya contratiempos. Sin embargo, es más fácil caer en el pesimismo e instalarse ahí, instalarse en él, cuando se produce uno de esos contratiempos. Voy a poner un par de ejemplos, uno de pesimismo y otro de optimismo, que realmente se han dado en la historia, para que veamos lo fácil que es inclinar la balanza hacia el pesimismo. El 29 de diciembre de 2008, el peor año de la economía de la historia contemporánea, los mercados bursátiles de todo el mundo, del mundo entero, se desplomaron. Cuando ya parecía que las cosas no podían ir peor, el Wall Street Journal publicó que aún no habíamos visto nada. Fue un como, os vais a enterar. Si creéis que hemos tocado fondo, agarrarse, que ahora viene lo bueno. Era un pronóstico que hizo un profesor ruso, Igor Panarin, que era una eminencia a la que, por supuesto, todos prestaban oído. El hecho de que escriba en el Wall Street Journal ya te dice que no es cualquiera, ¿no? Que es un señor que tiene mucha credibilidad. Atención a lo que literalmente escribió ese día este señor en el Wall Street Journal. Literal. A finales de junio de 2010, los Estados Unidos se descompondrán en seis partes. Alaska volverá al control ruso. California formará parte de China o estará bajo su influencia. Texas estará bajo el poder o la influencia de México. Washington y Nueva York podrían unirse a la Unión Europea. Y Hawái será un protectorado de Japón o de China. Casi nada. Esas no eran las divagaciones de un conspiranoico, de alguien que tiene un blog y se le va la pinza y dice cualquier cosa y nadie lo escucha, ¿no? Estamos hablando de uno de los periódicos financieros más prestigiosos del mundo y estaban pintando un escenario absoluta y completamente apocalíptico. Ahora vamos al otro extremo, al polo optimista, ¿vale? Imaginemos que estamos en el Japón derrotado de la Segunda Guerra Mundial. Económica, industrial, cultural y socialmente devastado. En 1946 hubo un invierno cruel que provocó una hambruna que limitó la ingesta calórica de los japoneses a menos de 800 calorías por persona y día. O sea, en este escenario totalmente, realmente apocalíptico, vamos a imaginarnos a un académico japonés que escribiera en una revista financiera de prestigio mundial lo siguiente. Alegren esas caras. Nuestra generación verá crecer la economía de nuestro país hasta casi 15 veces las dimensiones que tenía antes de la guerra. Nuestra esperanza de vida prácticamente se duplicará. nuestro mercado bursátil generará una rentabilidad que casi ningún otro país ha visto en su historia. Pasaremos más de 40 años sin que el desempleo supere nunca el 6%. Nos convertiremos en líderes en el mundo en innovación electrónica y en sistemas de gestión empresarial. Seremos propietarios de algunos de los bienes inmuebles de mayor valor en Estados Unidos, que por cierto, será nuestro aliado más cercano e intentará imitar nuestros conocimientos económicos. A este académico japonés probablemente lo habrían echado de las salas entre carcajadas, sino entre agorrazos puros y duros, ¿no? Y jamás habría podido publicar nada más. Sin embargo, la descripción que acabo de hacer anteriormente es exactamente lo que sucedió en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Pero parece absurda. En ese escenario parece totalmente absurda. Si el pronóstico hubiese sido calamitoso, no lo parecería. En resumen, el pesimismo parece como más inteligente y más plausible que el optimismo. Y todo el mundo quiere dar una imagen inteligente e intelectual ante el resto del mundo. Por eso pesa más el pesimismo que el optimismo.
Vaya.
Jesús, parece que el sector de los boletines sobre inversiones hace mucho tiempo que se conoce todo esto. Además, de lo que acabas de explicar, usándolo para tener más audiencia. Por eso abundan ahora en esas informaciones los profetas del apocalipsis. ¿Qué puedes contarnos sobre estos profetas y lo que está ocurriendo con ellos?
Vale. Pues bueno, si quieres que alguien encienda la tele o preste atención a los noticieros en cualquier medio de comunicación, solo tienes que poner a la gente en alerta, inyectar una dosis suficiente de miedo y de preocupación y obtendrás el resultado que deseas, ¿no? Si decimos que nos estamos acercando a la próxima gran depresión, todo el mundo va a poner los noticieros de inmediato, pero si decimos que vienen buenos tiempos, que todo va a pasar y que al final pues todo va a ser para mejor, pues van a pensar que somos unos inconscientes de la vida o que tenemos los riesgos delante de las narices, digamos, y no somos capaces de verlos, ¿no? Los boletines sobre inversiones, pues hace muchos años que saben esto, por lo que en los momentos actuales abundan esos profetas del apocalipsis de los que has mencionado, ¿no?
Esos a pesar de mal agüero, ¿no?
Exactamente. Que cada vez que abren la boca es como que se nos apoya el pelo y Dios mío, de esta no salgo segura que me muero, ¿no? Si no me muero por un lado me va a matar otra cosa, pero la cosa pinta fea. Todo esto, a pesar de que en el último siglo el mercado bursátil ha multiplicado su valor por 17.000, es decir, hace un siglo quien invirtiera un euro, que entonces por supuesto no los había, pues ahora mismo, si estuviera vivo, tendría 17.000. Ya sabemos que...
Es el niño de Mary Poppins.
Sí, ¿no?
El que puso el dinero entonces. Y pues aquello, ahora, si hubiese seguido vivo, pues
tendría,
sería
estaría forradísimo, se había quedado con todo, ¿no? Bueno, ya sabemos que, verás, que resultados pasados no aseguran resultados futuros, pero con estas cifras, con lo que ha subido la bolsa en el último siglo, estos profetas apocalípticos realmente no deberían ser tan tenidos en cuenta, ¿no? Matt Ridley escribió en su libro El optimista racional lo siguiente: si dices que el mundo ha ido mejorando, puede que te llamen ingenuo o insensato. Si dices que va a seguir yendo a mejor, te considerarán un loco. Por el contrario, si dices que la catástrofe es inminente, puede que recibas el Premio Nobel de la Paz. A lo largo de mi vida, las razones de moda a favor del pesimismo han variado, pero el pesimismo siempre ha sido constante. Esto decía Matt Ridley, ¿no? Conocedor de que vende más el pesimismo que el optimismo, de que es más tenido en cuenta. Cualquier persona a la que le preguntemos hoy en día su opinión sobre el mundo, lo normal es que nos diga que el mundo es más aterrador, es más violento, es más desalentador de lo que probablemente es en realidad. A pesar de que si pones el foco en los avances de la sociedad en muchos aspectos, lo lógico sería pensar que el optimismo tal vez debiera superar al pesimismo. Repito, el atractivo intelectual del pesimismo se conoce desde hace mucho tiempo. Ya en los años 40 del siglo pasado, otro escritor, John Stuart, dijo: he observado que no es el hombre que tiene esperanza cuando los demás la han perdido, sino el que se desespera cuando los demás albergan esperanza, el que es admirado como sabio por un gran número de personas. En resumen, no estamos acostumbrados a ver buenas noticias en los telediarios ni en los periódicos. De hecho, se suele decir que si es buena noticia, no es noticia. Y por eso los boletines sobre inversiones siempre van a tener un matiz con cierta oscuridad y siempre van a pronosticar un futuro poco halagüeño, porque Es así como aseguran más visitas a sus webs, tienen más seguidores y pueden seguir funcionando. Lo podríamos llamar a esto el negocio del pesimismo.
Porque además lo dicen así claramente, que es que las buenas noticias no venden.
Venden las malas noticias.
Es así. Gloria, el hecho de que el ser humano tenga esa tendencia, ¿puede tener un componente genético o es porque de alguna manera es, digamos, adaptativo, útil para el ser humano ser más pesimista que optimista?
Pues mira, realmente sí, esto se ha estudiado y resulta que es adaptativo ser más pesimista que optimista, ¿no? Housel, el autor de este libro que siempre menciono, dice muchas veces, nadie está loco. O sea, todo el mundo tiene motivos que explican por qué el pesimismo es más tentador que el optimismo cuando de cuestiones económicas se trata. Hay un psicólogo muy conocido, Kahneman, que también hizo muchísimos estudios, y Kahneman descubrió que hay una aversión asimétrica a la pérdida, que es una protección evolutiva que desarrollamos los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos dan a elegir entre no perder lo que tenemos o ganar, generalmente elegimos no perder lo que tenemos. No perder lo que tenemos. Los organismos abordan las amenazas con más urgencia que las oportunidades. Y se ha descubierto que los que se comportan así tienen mayor probabilidad de sobrevivir y de reproducirse. Por tanto, sí que existe una cierta tendencia biológica, genética, a ser más pesimistas que optimistas. Es como que en la historia se obtiene más beneficio pensando de esta manera. Otra cosa que se ha descubierto en psicología es el pesimismo defensivo. ¿Qué es esto del pesimismo defensivo? ¿Pesimismo defensivo? ¿A qué se refiere?
Creo que se practica bastante.
Exacto. Consiste en esperar lo peor para estar preparado para las posibilidades de fracaso y de desilusión que se puedan dar. Yo siempre pongo un ejemplo de pesimismo defensivo que se ve mucho entre los deportistas, ¿no? Los corredores de maratón, antes de empezar a correr, pues se suele escuchar, pues mira, resulta que es que esta noche he dormido muy mal, veremos a ver cómo me va a salir la carrera, porque me molesta un poco el gemelo, o acabo de salir de una gripe, veremos a ver cómo voy a salir. ¿Qué es lo que están haciendo? Como se suele decir aquí en esta tierra, poner el parche antes de que salga el grano, ¿no? O sea, estoy empezando a hacer un discurso pesimista por si los resultados deportivos no son los que espero, que mi autoestima esté a salvo, que mi autoconcepto esté a salvo. Eso es también adaptativo. O sea, lo más importante para cualquier ser humano, al menos, es su autoestima, su autoconcepto y la valía social que percibe esa persona. Por tanto, el pesimismo sí es adaptativo y hay un componente genético que lo defiende.
Uh-huh. José Manuel.
Me da la impresión, Gloria, que una parte y arte importante de todo esto que estamos hablando del pesimismo también está relacionada con la velocidad de la que suceden las cosas. Parece que lo bueno tarda mucho en hacerse y lo malo, pues destruir eso bueno es el batir de alas de una mariposa, vamos, es rápido. Entonces, ante esto, podemos tener en cierta forma que esa velocidad asimétrica que se da entre lo positivo y lo negativo influye en nuestro pesimismo.
Pues influye y mucho. Hay un montón de tragedias que ocurren de la noche a la mañana, mientras que apenas hay milagros que ocurran de un día para otro, ¿no? Lo que es lento pasa desapercibido y mientras más lento es, más desapercibido pasa. Por ejemplo, la velocidad a la que se desarrollan las estalactitas y las estalagmitas en una cueva. Estoy poniendo un ejemplo muy extremo, pero así lo vamos a entender bien. Esa velocidad es tan lenta que hace que nos resulte absolutamente imperceptible el proceso, porque harían falta miles de años para conseguir solamente unos cuantos centímetros de estalactita o de estalagmita, ¿no? El proceso de crecimiento es súper lento y no, nuestros ojos no lo pueden percibir. Sin embargo, lo que ocurre de forma rápida e inesperada nos puede dejar en shock y alterar totalmente nuestra visión de la vida. No recordamos lo que comimos ayer, seguro. O por lo menos tenemos que pararnos así con los ojitos para arriba a pensar exactamente qué fue lo que comí. Pero seguro que todo el mundo recuerda dónde estaba y con quién el día que hubo los atentados de las Torres Gemelas del 11S. Todo el mundo sabe dónde estaba en ese momento. ¿Por qué? Porque fue algo muy rápido, tuvo una carga emocional muy potente y nos pone en alerta a la velocidad de la luz. Por tanto, algo que sucede despacio, aunque tenga una carga emocional fuerte, nos permite resilienciar, nos permite adaptarnos y termina pasando como desapercibido, nos terminamos haciendo a eso. Pero algo que sucede muy deprisa no nos permite esa resiliencia, nos deja en shock y va a hacer que se quede mucho más impregnada en nuestra retina esa imagen que cuando algo pasa, digamos, despacito, ¿no? Curiosamente, tenemos tan integrado que las cosas negativas pueden ocurrir de forma rápida y sorpresiva, pero que las positivas siempre requieren mucho tiempo, que hay veces que suceden milagros a nuestro alrededor y no somos capaces de verlo. No nos cuadra que hayan ocurrido de forma rápida. Morgan Housel pone un ejemplo de esto que estoy diciendo al recordar el invento del avión. Mirad lo que escribió el 5 de enero de 1889 en el periódico Detroit Free Press un periodista. El menor peso posible de una máquina voladora con el combustible necesario, el piloto correspondiente y todo lo que necesita para volar, no puede ser inferior a 180 kilos. Pero hay un límite de 23 kilos en la naturaleza, más allá del cual es imposible que un animal vuele. Si la naturaleza ha alcanzado ese límite con su máximo empeño y no ha logrado superarlo, ¿cómo va a volar el hombre? Bueno, pues los hermanos Wright conquistaron la capacidad de volar, pero a nadie le pareció aquello importante. Dicen que pasaron más de 4 años después de que la gente los viera volar por encima de la ciudad de Dayton hasta que la gente empezó a entender que aquello no era un truco, que aquello no era el capricho de un rico que tenía mucho dinero y se había hecho un aparatito, sino que aquello era un descubrimiento que tenía un peso brutal para transportar mercancías, para transportar pasajeros. Este ejemplo me parece muy bueno, ¿no? Como algo fantástico y maravilloso, no nos lo terminamos de creer si es rápido, porque tenemos la idea de que las cosas buenas tienen que hacerse como muy despacito y que solamente las cosas rápidas ocurren de forma sorpresiva.
La noche más hermosa.
En un mundo en el que nos desesperamos, si nuestro ordenador va un poquito más lento y donde todo tiene que ser rápido, por no decir instantáneo, ¿qué peso tiene la paciencia y la frustración cuando hablamos de finanzas, Gloria?
Bueno, pues son nuestra capacidad para ser pacientes y para gestionar la frustración cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando las cosas no salen bien, las que marcarán la diferencia entre un buen y un mal inversor. Si la paciencia no es una de nuestras virtudes, ni lo intentes. No inviertas en nada. Si quieres resultados rápidos, este no es un juego para ti. Roma no se construyó en un día y los mejores robles son centenarios. Tener paciencia, la paciencia necesaria para ver crecer tus inversiones, es fundamental. La cultura del pelotazo, de la ganancia express y sin escrúpulos, creo que no es una buena consejera. Y en todo ese proceso de crecimiento lento, indudablemente también se darán retrocesos, porque los beneficios en la bolsa en el último siglo no han marcado en las gráficas una línea recta con mayor o menor grado de inclinación, aunque fuera ascendente. Han marcado una gráfica de dientes de sierra con subidas y bajadas que a veces han sido tremendas. Acabamos de mencionar el batacazo del 2008, ¿no? Y hace poquito pues también hubo una buena bajada de más de un 25% en los mercados. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos esperar que siempre haya ganancias suaves con mayor o menor inclinación, que tenemos que tener paciencia para ver crecer nuestros activos y que también tenemos que tener capacidad para gestionar la frustración cuando se produzcan esas caídas, esas bajadas, que a veces pueden ser muy prolongadas en el tiempo antes de que remonten. ¿Qué ocurre cuando ocurre una caída y se prolonga en el tiempo algunos años, que algunas veces ha pasado? Pues que la gente suele claudicar, es decir, suele vender en pérdida por miedo a que las pérdidas después sean mayores y que lo pierdan todo o pierdan más, ¿no? Por tanto, paciencia y capacidad para gestionar la frustración son fundamentales si queremos meternos en este mundillo de las finanzas. Como dice Warren Buffett, si no eres capaz de ver caer tus acciones un 50% sin pestañear, este juego no es para ti.
Bueno, vamos a ver ahora, Gloria, la otra cara de la moneda, el optimismo. Puede parecer que, a ver, tener una visión de la vida siempre optimista es más constructivo, que todo crecerá más si pensamos en positivo, pero ¿es esto siempre así? ¿O el optimismo también nos puede llevar a fracasar en las finanzas?
Me parece muy interesante la descripción de optimismo que lo referente a las finanzas realiza Housel. Lo he comentado antes, él dice que optimista es aquel que piensa que con el tiempo habrá más posibilidades de que las cosas se pongan a su favor. Es decir, que con el tiempo es más probable que algo crezca para su bien. Esta descripción, en mi opinión, habla de un optimismo saludable y adaptativo que nos aporta calma y tranquilidad. Aunque el mundo zozobre a nuestro alrededor, si elegimos creer que el tiempo juega a nuestro favor, todo lo vamos a llevar como con más calma y con más optimismo. Pero un optimismo desbordado nos puede llevar a ver la realidad de forma distorsionada y a tomar decisiones equivocadas. Crea prisa por comprar, y en esto de la finanza, las prisas no son buenas compañeras ni son buenas consejeras. Creer que una acción concreta va a subir sin parar puede llevarme a hacer compras irresponsables. Creer que subidas anteriores garantiza subidas futuras me puede llevar a la ruina. Por tanto, el optimismo descontrolado es uno de los chukis, yo les llamo chukis, a todas esas cosas que tenemos dentro, nuestros chukis internos, que nos pueden llevar por mal camino, que si no los tenemos a raya nos van a impedir ser prósperos.
Jesús.
Bueno, dentro de ese optimismo, el exceso puede estar detrás de esas burbujas, ¿no?, que más grandes de la historia, que ha habido muchas y han explotado todas, como pasa con la burbuja, ¿no?, y de las estafas, por supuesto, más sangrantes. La primera no fue inmobiliaria, sino que se produjo con un producto que, ya todo lo pasado, por supuesto, hace difícil entender cómo pudo ocurrir todo aquello. A ver si es el que estoy pensando. ¿Nos cuenta qué pasó y cuál fue ese producto que subió el precio hasta las nubes?
Los bulbos de tulipán.
No, ese es uno, pero estaba pensando en otro.
Bueno, pues te voy a hablar de los bulbos de tulipán.
Tulipán,
¿vale?
Fue, dije, bueno, eso fue.
Bueno, aquí
eso
qué fue pasa, asombroso, ¿qué pasa? Porque decimos, bueno, las casas, pues mira, algo que se puede habitar, pero bulbos de tulipán, ¿cómo pudo haber una burbuja con bulbos de tulipán? Bueno, nos tenemos que ir al siglo XVII, a 1600 y algo. No había tulipanes en los Países Bajos y empiezan a traerlos desde Turquía y causaron furor. Fue como, wow, qué flor más exótica, más bonita. El precio de los tulipanes subió tanto que se podía comprar una casa en el canal más guay de Ámsterdam por el precio de un bulbo. Tú fíjate qué locura,
qué,
o sea, qué pasote. En 1637, un solo bulbo de la variedad llamada Semper Augustus llegó a costar 10.000 florines, que era el precio que costaba una casa, o con ese precio se podía alimentar, vestir y alojar a toda una familia holandesa por media vida, por el precio de un bulbo, ¿vale? O sea, por un bulbo de tulipán. Al parecer, uno de los factores de lo que se dio en llamar tulipomanía es que después de cultivar un tulipán blanco durante más o menos 9 años, de repente salía una flor rayada o moteada. Al parecer eso se debe a una enfermedad, pero la gente entonces no lo sabía y les fascinaba no saber qué iba a pasar con sus tulipanes, cómo iban a salir, de aquí qué va a salir. Simplemente a la gente le encantaba el hecho de que cambiasen constantemente. La tulipomanía coincidió con uno de los periodos más prósperos de la historia de los Países Bajos. En aquel entonces, Holanda era considerado como el país más rico de Europa. Como resultado, no solo los aristócratas, sino también los comerciantes e incluso los artesanos, de repente descubrieron que tenían dinero extra para gastar en lujos como flores caras. Quienes pagaron las sumas más grandes eran coleccionistas de arte, con mucho dinero para gastar. Tal vez por eso no se ha documentado en la historia que nadie quedara en bancarrota, a pesar de lo que se movió. No está documentada en la historia que nadie quedara en bancarrota, ni mucho menos, como se ha dicho por ahí, que hubo gente que se suicidó tirándose a los canales de Ámsterdam. Lo que sí es cierto es que después de alcanzar niveles récord en 1636, el valor de los tulipanes cayó estrepitosamente. La burbuja, como todas las burbujas, explotó en febrero de 1937. A todas las burbujas les llega su San Martín.
Gloria, dice Morgan Housel en su libro Psicología del dinero, cómo piensan los ricos, que las ficciones son tentadoras y que los relatos son más poderosos que las estadísticas. Hay veces en que estamos dispuestos a creernos cualquier cosa y eso es también usado por los estafadores sin escrúpulos para quedarse con nuestro dinero. ¿Cómo puede el optimismo influir en todo esto?
Bueno, cuando alguien de nuestra confianza nos cuenta algo sobre un supuesto buen negocio, tendemos a confiar en el mensajero y a no contrastar los números. Es lo que decía Housel, ¿no? Vale más un buen relato que los números, que las estadísticas. En todas las estafas piramidales, la gente entra porque las estafas tipo Ponzi, que ya hemos hablado de ellas alguna vez, la gente entra porque alguien de su confianza ha entrado antes y le dice, oye, mira, que yo estoy ganando mucho dinero, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, pues todos queremos que nuestros familiares, si lo estamos ganando nosotros, lo ganen también. Si la información viene de un familiar cercano o de un amigo, entendemos que ellos quieren lo mejor para nosotros y en automático tendemos a dar valor a dicha información sin pensar en que esas personas no son expertas en finanzas y que probablemente a su vez ellas han confiado ciegamente en otras personas de su confianza, en una especie de cadena que se repite.
O pirámide, ¿no?
Exacto. Este hecho, junto con la promesa de grandes beneficios en poco tiempo, está detrás de muchas de las grandes estafas, como estoy mencionando. Los primeros en entrar en este tipo de estafas, en este tipo de esquemas Ponzi, realmente sí que ganan dinero. Es necesario que ganen dinero, porque esos van a ser los apóstoles, los que van a ir después comentándoselo a todos sus familiares, a todos sus amigos y metiendo a las personas ahí que son necesarias para que esa pirámide se sostenga y ganen solamente los que están arriba, ¿no? Yo lo que recomiendo es que la gente piense en lo que acabo de explicar antes, que el roble necesita tiempo para crecer. Cuando nos venden una maravilla tan maravillosa, en la que los beneficios son brutales, hay algo que huele raro, que huele extraño ahí. Y que tenemos que tener mucho cuidado, porque si el mayor inversor, el mejor de todos los tiempos, Warren Buffett, ha conseguido ganancias de un 20% anual y a nosotros nos prometen un 25, un 30, un 35% anual, eso sería como pensar que Warren Buffett es tonto, ¿no? Y este señor, ¿por qué no está metido aquí si se gana mucho más? O sea, ese exceso de optimismo y esa impaciencia, querer que las cosas ocurran rápida y de forma que crezca todo como la espuma, en el mundo de las finanzas no son buenos consejeros, no son buenos compañeros. Entonces, bueno, un poquito de sentido común, y de preguntarle no a mi padre, a mi hermano, a mi amigo del alma, que yo sé que me quiere con locura y que quiere que yo gane mucho dinero, sino a alguien que realmente entienda de finanzas si eso es sostenible o no es sostenible.
Muy bien. José.
¿Podríamos concluir entonces, Gloria, que conseguir el equilibrio o el punto medio entre pesimismo y optimismo es lo que nos ayudará a tener unas finanzas abundantes y saneadas, o se trata de otros factores que no tienen nada que ver con esto que nos puede dar la libertad financiera?
Bueno, los excesos nunca suelen ser buenos. Ni el optimismo ni el pesimismo en exceso nos van a llevar por el mejor de los caminos. El optimismo moderado del que habla Housel, ese que consiste en considerar que a la larga digamos que las circunstancias juegan a nuestro favor, insisto, creo que es un buen compañero de viaje. Lo principal para tener paz emocional y mental es que invirtamos lo que nos sobra. Esa es la primera regla, la regla número uno. ¿Qué va a conseguir a nivel de paz mental que invierta lo que sobra? Pues que si lo pierdo, gracia no me va a hacer, porque a nadie le hace gracia perder, evidentemente. Pero no me va a tumbar, no me va a hundir. Es que hay gente que se hipoteca, que se entrampa para invertir. Yo conozco personas que en su día, cuando la bolsa estaba disparada, antes del 2008, hipotecaron su casa por un pastizal porque ese dinero metido en bolsa le rentaba mucho más, pagaba la hipoteca y sobraba. Pero una hipoteca son 30, 25, 30 años. Pueden pasar tantas cosas en ese tiempo que fue lo que sucedió. Lo que acabo de decir, en el 2008 peta la burbuja inmobiliaria y hubo gente que lo pasó realmente mal. Yo recomiendo una serie de virtudes a cultivar. para salir exitosos de todo esto, no solamente en el mundo de las finanzas, sino en la vida en general. La primera, la paciencia. Repito, las cosas requieren tiempo para crecer y no es una buena historia querer que todo pase deprisa. Segundo, la disciplina. Por ejemplo, una disciplina de ahorro periódico sin faltar ni un solo mes. Tercero, la templanza, entendida como la antagonista de la frustración, ¿no? Ser capaz de gestionar los fracasos, las caídas, que las va a haber, porque en la vida todo es binario, todo es dual, ser capaz de gestionarlo correctamente. Y como cuarta virtud, yo diría la capacidad para esperar lo inesperado. Así podremos ajustar un margen de error lo suficientemente amplio para que podamos salir airosos si las cosas no salen como queremos. ¿Os acordáis cuando hablamos de en otro programa anterior de cómo ajustar el riesgo? Que dije, es que hay cosas que uno, por más que quiera, no te las puedes imaginar.
No sabes.
Y si nieva en Sevilla y se hunden los techos, ¿tú cómo vas a contratar un seguro? O sea, eso es algo, bueno, pues intentar tener esa capacidad para esperar lo inesperado, aunque siempre te va a superar la realidad, siempre va a ser más allá, en mi opinión puede dar un poco de tranquilidad, ese margen de error. Si no consigo llegar hasta aquí y llego hasta la mitad, también salgo victorioso, pues ajustar ese margen de error. En mi opinión, lo más hermoso de la educación financiera es que nos permite transformarnos en alguien mejor o peor, según cómo decidamos movernos en ese mundo. Pero cuando decidimos ser mejores, podemos aprender mucho sobre nuestra psicología, sobre cómo funcionamos internamente, sobre qué software tenemos instalado, digámoslo así, en forma de creencias, de actitudes, de miedo, y nos volvemos en menos manipulables, somos más difíciles de manejar desde el exterior. Eso para mí es lo más interesante.
Gloria, de los 8 años que llevo al frente del programa, 4 se han dedicado a precisamente la educación financiera. Y hablando de inversión, si mi memoria no me falla, de nuestro sueldo lo recomendable es que el 50% se quede para el hogar, que tiene que ver todo con la hipoteca, la alimentación, ropa. De ese 50% restante, 10% para formación, 10% para fines sociales, 10% para divertirte, 10% para tu pequeña hucha y el otro 10% para invertir, que puede ser bien en este tipo de cosas o en la educación o formación de tus hijos en un momento dado, ¿no?
Claro, también es una inversión.
Es una inversión.
También es una inversión.
Es así, ¿no?
Sí,
eso
sí,
es así.
Sí. Bueno. Hay que ir haciendo como apartaditos e ir teniendo esa disciplina de la que he dicho antes para tu ir.
Que es un poco lo que tú decías, que no entramparse y no es que lo que te sobre, o por lo menos lo que tienes destinado, con 10%, pero que en función a lo que tú tengas.
Exacto.
Es decir,
exacto.
Si tú ganas 1.000, pues ya sabes que 100 es lo que puedes dedicar a la inversión.
Exacto. No, y no más. Meterte más allá de lo que puedes, porque ahí es donde vienen los problemas. Cuando intentamos abarcar un bocado más grande del que podemos tragar, ahí es donde viene la historia.
Gloria, voy a citar una frase de Santa Teresa de Jesús que dice lo siguiente: que nada te turbe, que nada te espante. Parece que es esta capacidad de permanecer casi impasible ante los vaivenes de la vida la que puede marcar la diferencia entre ser abundantes económicamente o ser pobres. Y sobre todo, entre tener paz mental, que en mi opinión es la base de la felicidad, o estar siempre en modo alerta. ¿Cómo se puede conseguir este equilibrio en un mundo tan cambiante y que parece tan peligroso a nivel financiero?
Bueno, mi principal anhelo actualmente es ayudar a la gente a conseguir paz mental y emocional. Yo pienso que la persona que tiene paz mental y emocional tiene un tesoro, ese sí que tiene un tesoro. No hay oro en la reserva de ningún país que pueda comprar eso, ¿no? Por eso he creado un proyecto ahora nuevo, no voy a decir el nombre para no hacer publicidad, pero...
¿Por qué?
Se llama Vivir en la Gloria, con doble sentido.
¡Hombre, muy bien!
Vivir en la Gloria. Lo que yo quiero es... que la gente, mira, podríamos hacer un día una encuesta, ¿qué es para ti vivir en la gloria? Para cada persona es algo distinto, pero hay una dimensión por debajo que coincide en toda la gente y es tener tranquilidad, tener paz, porque si tú tienes mucho dinero pero no tienes paz, estás sano pero no tienes paz, al final es tener esa tranquilidad. Conseguir paz en el mundo de las finanzas implica que no podemos estar a una nómina de la bancarrota, que es lo que le ocurre a muchísima gente que conozco, que bueno, se me parte muchas veces el corazón, ¿no? Cuando vivimos al día en un mundo tan complicado, en el que si pierdes tu trabajo hoy, ya no sé cómo voy a pagar el mes que viene, ¿quién puede tener paz mental y quién puede tener tranquilidad en esas circunstancias? Por tanto, el primer paso es conseguir ese colchón de seguridad del que hemos hablado ya también muchas veces aquí, pero que no me voy a cansar
de repetir. Hablando,
exactamente. Porque ese colchón es el que me aporta mi paz emocional y mi paz mental. Mientras mayor sea, mayor tiempo de esa tranquilidad voy a tener. Si un instrumento financiero, en mi opinión, para mí como yo soy, requiere mucho tiempo y mucha energía, estar como muy pendiente de él todo el tiempo, ese no es para mí. Porque yo he decidido que mi paz está por encima de todo y es lo que intento transmitir al resto de la gente. Yo creo que estamos aquí para transmitir paz. ¿Te acuerdas cuando íbamos a empezar esta temporada? Te dije, yo quiero que la gente no se asuste, que yo me parece que cada vez que hablo de finanzas la gente se asusta. No, yo quiero al revés. Vamos a conocer cómo funciona el ser humano, vamos a conocer a nuestros chukis internos y cuáles son nuestras virtudes también, y vamos a ponerlas todo eso a nuestro servicio. Bueno, el secreto que a mí me funciona, eso de que nada te turbe, que nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, ¿no? Es el final de la frase de Santa Teresa de Jesús. En psicología mi secreto se llama pensamiento mágico. Tiene un nombre y se describe así. Y es sentir que de alguna manera estoy cuidada. Si yo siento, confío en que al final todo va a salir bien si yo hago las cosas lo mejor que puedo, que es lo que se me puede exigir, que yo haga las cosas lo mejor que puedo, que cada uno haga las cosas lo mejor que puede, no nos pueden exigir más. Si doy todo, no me pueden exigir más. Pues mi pensamiento mágico consiste en pensar, en creer que si hago las cosas lo mejor que puedo, todo va a salir bien. A mí eso es lo que me da tranquilidad, ¿no? Que habrá altibajos, que habrá crisis, pero
hombre,
que
va sembrando semillitas y terminan dando sus frutos.
Intento que habrá altibajos, que habrá caída, que la vida no es de color de rosa, que tiene nubarrones y que caen rayos, pero si yo tengo los recursos para acometer todo eso, pues adelante, ¿no? Lo que más hace sufrir a la gente es sentir que no tiene recursos para acometer los problemas que van viniendo. Si tú crees que tienes los recursos, que vengan los problemas que vengan, que yo tengo que los puedo acometer, ¿no? Entonces, bueno, para mí, ese pensamiento mágico me ayuda. Cada día, además me levanto y lo digo así, hoy voy a hacer, hoy va a ser un gran día, como la canción de Serrat, ¿no? Voy a intentar dar lo mejor de mí, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, y como ya nadie me puede pedir más, porque si lo doy al 100% todo, no se me puede pedir más, confío en que al final las cosas se darán bien. Entonces, bueno, pues es el consejo que os puedo dar, o por lo menos comparto mi técnica, mi táctica en ese sentido con vosotros, ¿no? Esa es mi forma de ser optimista.
Bueno, yo creo que está todo el mundo bastante pendiente con lo que estás comentando. No sé si hay alguna reacción por ahí más de la que he rescatado inicialmente cuando mencionabas lo de las Torres Gemelas, que va así Eduardo León, dice, sí, me acuerdo perfectamente de dónde estaba el día de los atentados de las Torres Gemelas. Parece que el pesimismo está de moda desde hace años, aunque no se sabe si es para llamar la atención y buscar consuelo en quien sea optimista, esperando escuchar palabras de ánimo o bien para prepararnos mejor ante el posible problema o desastre que se avecine. Y bueno, dentro de la economía, incluso el pesimismo puede ser rentable, por lo que sería recomendable ser más objetivos y dejarnos llevar menos por cantos de sirenas, sean del lado que sea, positivos o negativos.